Bueno, después de... Hago profesión y prometo obediencia a Dios. Y hasta ahora solo hemos hablado de esto, de Dios. Y lo que incluye la palabra Dios. Dios Padre, manifestado en Jesucristo, de la forma en que las anteriores charlas hemos dicho, y a la bienaventurada Virgen María. Hago profesión también. Casi todas las profesiones mencionan a la Virgen María. Parece que ha habido entre las órdenes como una puja para ver de quién es la Virgen María más protectora. Lo nuestro es muy bonito. El tema al inicio del principio de la protección de la Virgen María. Si leéis la vida de los hermanos, pues allí pone muy claro que nuestra orden se fundó por la intercesión de la Virgen María. Dice cómo la Virgen María, dada la situación del mundo, situación de ignorancia, situación de pecado, le pedía a su Hijo Jesucristo que enviara una orden nueva al mundo para que remediara todos esos males. Pero el Señor no estaba por la labor. Pero ¿qué más quieres, madre? ¿Qué más quieres? Les he enviado a los profetas, todo el Antiguo Testamento. Fui yo mismo, a todos nos mataron. Después, han tenido tantos maestros, tantos doctores, tantos santos, a todos los han matado. ¿Para qué quieres una nueva orden? Si van a hacer lo mismo. Y la Virgen, que no, que ella será protectora de esta nueva orden. Y dice Jesús, bueno, como no está bien que yo niegue alguna cosa de las que tú deseas, siendo mi madre, pues yo voy a enviar esta nueva orden de predicadores. Pero te digo una cosa, como no los escuchen, voy a ir contra ellos. Es simpático, es muy simpático. Si veis toda la ternura, toda la ingenuidad, naif, porque parece naif, de la relación de nuestros primeros frailes con la Virgen, de ahí nacen muchas de las tradiciones de la orden. Humberto de Romanis dice muy claramente que nosotros hemos sido los primeros que hemos cantado la salve después de completas. El asperger con agua bendita también es una cosa que nació al principio de la orden por la turbación de muchos religiosos. ¿Y por qué estaban turbados? Muchas veces hablan del demonio y de las tentaciones del demonio, pero fundamentalmente los frailes estaban turbados por la novedad de la orden. Una orden que se basaba únicamente en la mendicancia, que no tenía propiedades de ninguna clase, que tenía que vivir de la fe, fe pura, purísima. Pues es lógico que conturbara a muchos frailes, a muchos novicios. ¿Dónde he entrado yo? Esto no tiene visos de seguir adelante. Y entonces había muchos frailes turbados. Y entonces se cantaba la salve para pedir la protección de la Virgen y se aspergía también para que todos los demonios, los espíritus malos, espíritu de la turbación, espíritu del miedo, espíritu de la desconfianza, pues todos salieran de los frailes. Se nos cuenta cómo la Virgen iba por los dormitorios con Santa Catalina, no la de Siena, claro, que no había venido todavía, Santa Catalina de Alejandría y alguna otra, Santa Magdalena, iban aspergiendo las habitaciones de los frailes. por la turbación de muchos de ellos. Se nos cuentan tantas cosas que es bonito estudiar esa perspectiva de la Virgen y de la Orden. Humberto de Romanis dice, pero no es esto porque nosotros seamos muy especiales, no es porque seamos mejores que otros frailes, no, no es eso. Es sencillamente porque somos pobres, porque María es auxiliadora, auxiliadora de los pobres, de los que se encuentran mal, de los necesitados, en una palabra. Y entonces la Orden, en sus correrías por el mundo, necesita una protección como la de María, una protección como de la Virgen, muy fuerte. Una de las cosas que en la Orden se valoró mucho es la visión que tuvo el Beato Reginaldo, según la cual él tenía mucha fiebre, estaba muy mal, pero llegó la Virgen y la Virgen le ungió mejor que la unción que tuvimos ayer aquí, y le ungió pies, manos, ojos, todo, como se ungía antiguamente, y se le quitó la fiebre, y la Virgen aprovechó para darle el hábito entero. ¿Qué le faltaba a nuestro hábito? A nuestro hábito le faltaba el escapulario, porque teníamos hasta entonces el hábito de los canónigos. Santo Domingo había sido canónigo en Osma, que era una especie de túnica y capa, pero sin el escapulario que prendía y bajaba desde los hombros. Y entonces el escapulario se considera siempre como la pieza del hábito relacionada con la Virgen, más relacionada con la Virgen. De hecho, pues antiguamente o hasta ahora, la pieza del hábito que se bendecía en la toma de hábito era fundamentalmente, o en la profesión simple, era, no sé si era en la profesión o en la toma de hábito, era el escapulario. Porque besar el escapulario de un dominico lleva consigo pues un montón de indulgencias que les ha dado los papas a lo largo de los siglos. Entonces la Virgen tiene dentro de nosotros pues una realidad como muy palpable de protección. Incluso se ha instituido una fiesta que es allá por el 8 de noviembre o de no sé cuándo, o de mayo. Sí, que es la protección de la Virgen. El patrocinio de la Virgen sobre la Orden de los Dominicos. Los carmelitas, por ejemplo, que son anteriores a nosotros, pero más tardíos, en el sentido de que eran conventuchos que andaban por ahí, pero que no eran ermitaños, no tenían unidad, no tenían regla común, no estaban. Pero allá, cuando Santo Domingo ya dio sus constituciones y sus, muchos, los agustinos, los carmelitas, se reagruparon y formaron también orden religiosa. Y allá por el año 1250 y tantos, ya cuando la Orden nuestra estaba superhecha, San Simón Stock, carmelita, pues le pidió a la Virgen, como con santa envidia, que protegiera a su orden también de alguna forma, porque se veía a la Orden como desamparada. Y entonces es cuando la Virgen les dio el escapulario a ellos. Pero no un escapulario como el nuestro, de hábito, sino escapulario de los pendientes, de los de colgar. El escapulario de la Virgen del Carmen, que sobre todo en los últimos siglos ha sido muy famoso. Los carmelitas lo achacan a la Virgen y a San Simón Stock, y dicen siempre que desde el principio hubo mucha devoción. Es raro, porque ni Santa Teresa de Jesús ni San Juan de la Cruz citan nunca ese escapulario, y eso que escribieron mucho. Y si no citan ese escapulario es que no era tan famoso como dicen los carmelitas. Pero en los últimos siglos sí, hay muchos escapularios. Escapulario de la Virgen del Carmen, un escapulario blanco que tienen los mercedarios, y no sé cuántos, pero yo sé que hay 16 o 17 escapularios asumidos o aceptados por la Iglesia con sus distintas indulgencias. Bien, nosotros tenemos el escapulario de los dominicos de la Orden, con su indulgencia también. Algunos de los terciarios que tengo yo allí en mi fraternidad en Jesús Obrero, dicen, ah, pues a ver si os vestís algunas veces de hábito y podemos besaros el escapulario, porque el escapulario pues tiene muchas indulgencias. Todas estas cosas tienen mucho que ver con esta profesión de fe o esta profesión que hacemos dentro de la Orden a la Virgen María. ¿Por qué la Virgen María, pues, digamos, es parte de nuestra obediencia, vamos a decirlo de esta forma? ¿Y por qué es parte de nuestra obediencia? Hay muchos hechos dentro de nuestra historia. Quizá el fundamental de todo sea el Rosario, la fundación del Rosario, que el Rosario para mí es una cosa de la itinerancia. Lo mismo que los antiguos monjes estaban quietitos en su casa, tenían el voto de estabilidad, profesaban en este monasterio y ahí tenían que permanecer toda la vida, pues a estos monjes, digamos, su oración, su meditación fundamental siempre fue lo que llaman ahora, que ahora está muy de moda, la lexio divina. La lexio divina. Yo cuando estuve dando ejercicios a los de la Trapa aquí de Palencia, me hacía gracia el horario que ponían, porque ponían a las 9 coro, a las 9, a las 10, bueno, lo que fuera, la hora que fuera, el desayuno, y después a las 10 de la mañana la lexio divina. Y la lexio divina duraba pues hasta las 12, que había otro coro. Y por la tarde lexio divina, y yo decía, ¿cuántas cosas, cuánta lectura divina hacen estos monjes? En realidad era tiempo libre. Es tiempo libre, tiempo personal. Para que hagan lexio divina o para que hagan la cama. Para que hagan lo que sea. Pero lo llaman ellos lexio divina. Los dominicos no podían someterse a una lexio divina, sobre todo cuando estaban de predicación, porque eran itinerantes, andaban de camino. Y al ser itinerantes, pues, los caminos son muy largos. Entonces la oración que mejor les venía era el Ave María, el Pater Noster, cantaban liturgia que se sabían de memoria, cantaban la liturgia de la Iglesia, sobre todo himnos, Ave Maristela, que cantaba Santo Domingo, pero siempre a la Virgen, si os dais cuenta. Había como una especie de feeling en el rezo entre los dominicos y la Virgen María, en este sentido de protección. Y de ahí que, bueno, pues la devoción siempre ha sido muy fuerte. Y con el Rosario por medio, pues no digamos. En la provincia del Rosario, a la que yo pertenezco, pues la Virgen del Rosario, la Naval, que llaman en Manila, pues es prácticamente... Nosotros llegamos a Filipinas el día 22 de 1586, 22 de julio, el día de Santa Magdalena, pero bajo la protección de una virgen que llevaban en el barco y que después se transformó, pues, en la Virgen del Rosario, patrona de la provincia, se llama la provincia del Rosario. En Manila la llamaban la Naval, será por eso, porque venía en un barco. Y allí es impresionante, la iglesia de Santo Domingo de Manila, que es enorme, que cabe en unas 5.000 personas, entrar allí y oír cantar a la Naval, a la Virgen, pues es algo que te caes de espalda, porque es impresionante la devoción que hay a la Santísima Virgen María. Yo no sé cómo andáis vosotras de devoción a la Virgen María. Ese es otro tema, el tema personal. Sobre todo ella que va a hacer la profesión, yo no sé cómo andas de devoción a la Virgen María. Si te pareces a mí, andas mal. Por la sencilla razón de que, bueno, pues, hombre, siempre tenemos a la Virgen ahí, siempre tenemos a la Virgen del pueblo. Más o menos todos los pueblos tienen alguna Virgen o la tienen cerca. Tú tienes a la Virgen del Camino. No sé si has tenido devoción a la Virgen del Camino o no. En mi pueblo pues hay una Virgen que se llama la Virgen de Río Tejerina o Retejerina, que la gente la tiene muchísima devoción, muchísima, es una cosa. Está a 3 o 4 kilómetros del pueblo bajando y después subiendo, claro, al volver. Y rezan el rosario y bajan y hay fiestas y cantan y suben a la Virgen y está una semana arriba, lo mismo que hacen con la Virgen del Camino, que la bajan a la catedral. Pues lo mismo hacen con la Virgen de mi pueblo. Y bueno, pues hay muchísima devoción, aunque en mi pueblo la devoción mayor fuera de la nuestra no es a la Virgen del Camino, es a la Virgen de Covadonga. Porque aunque somos de León, pero está más cerca la Virgen de Covadonga que la del Camino. Entonces siempre se ha tirado para allá, hacia esa parte de Asturias. Yo no sé qué devoción tienes tú a la Virgen, pero esto es muy importante. Yo pues siempre le he pedido al Señor a lo largo de toda mi vida que me diera devoción a María, pero como un don. Porque si no lo tomas o no lo tienes a nivel de don, pues ya sabéis lo que es el nivel de don. Estos días hemos hablado de ello. Pues no te es fácil tener devoción a María. El mismo rezo del rosario es un rezo cansino. Es un rezo mántrico. Parece que estás repitiendo como un papagayo. Ave María, sí, Ave María, sí, Ave María, y te cansas. Y como que te ahuyenta la devoción. Pero claro, está hecho en el tiempo que está. Está fundado en el tiempo que está fundado. En que los frailes vivían la devoción a María dentro del don de piedad, por ejemplo. Y dentro del don de piedad, rezar el rosario significa entrar en una dimensión de sabor, de saboreo, que viene directamente del Espíritu Santo a tu corazón. Si tú no lo tienes todavía, pues hay que pedírselo al Señor. Y parte de la profesión, pues también es, como decíamos el otro día, la profesión es una oración. Es no solamente prometo algo a la Virgen María, sino es una petición: Señora, dame que yo te conozca a ti, dame que yo pueda ser dominica de verdad, haz que yo pueda, por ejemplo, rezar el rosario, sin más, que es tan nuestro, pero rezar el rosario con sabor, con saboreo, a nivel de don de piedad, a nivel interior, a nivel donde el corazón se siente a gusto con el rosario, al nivel donde el rosario es consuelo, donde el rosario consuela, consuela tus penas, consuela tus problemas, consuela tus cosas. Yo cuando entraba aquí en Palencia, muchas veces cuando vivía mi madre a casa, pues mi madre era el soniquete de todo el día. Tenía un CD o una cinta de las de Divesa del Rosario y estaba todo el día. Nada más entrar en casa ya oías los misterios del Rosario. Pero mamá, pero es que, pero no se aburre. Y la mujer decía, no, estoy muy a gusto rezando el Rosario. Yo entonces, aún siendo cura, yo no la entendía. Tampoco le decía nada, claro. Tampoco la criticaba, para nada. Pero yo por dentro me quedaba diciendo, pero cómo no se aburrirá, qué cosa. Pero para ella era consuelo. Para ella era una realidad interior que sencillamente pues le hacía pasar el tiempo en una especie de contemplación. que ahí hay una especie de contemplación. Porque ese gusto es un gusto contemplativo. Ese sabor del don es un gusto contemplativo. Pero, ¿cuándo nos viene eso? La devoción a la Virgen María, para que la profesión sea plena en tu vida, hay que pedírsela al Señor. Y hay que pedirla como un don, a nivel de don. Señor, que me venga el don de piedad, el don de estar a gusto con los rezos, de estar a gusto con las cosas de tu casa. Y de una manera especial, en este caso que estamos hablando de la Virgen, el don de poder rezar el rosario. Porque, bueno, pues es consuelo. Yo me acuerdo que fui una vez con otros frailes al entierro de un dominico por la parte de Asturias, abajo, por Puente de los Fierros, Campomanes, en Campomanes yo creo que era, y allí había un fraile que estaba de vacaciones y murió en su casa. Allí estaba en la caja, en una sala bastante grande de la casa, y allí estaba la hermana del fraile rezando rosarios y tres hijas de esta mujer que eran muy poco creyentes. Y llegamos allí y nos dice una de las hijas, dice, ahí está mi madre, nos hace todo el día estar rezando el rosario. Dice, pero a ella la consuela. Yo me quedé con eso porque me hizo mucho efecto. Digo, mira, se acaba de morir su hermano, pero a las otras no, pero a ella le consuela el rosario. Y si te consuela el rosario, si estás en esa dimensión de consolamentum, vamos a decirlo así, de consuelo, pues es una dimensión que tiene mucho que ver ya con el don de piedad. Y esto hay que pedirlo porque para un dominico y para una dominica, el poder rezar el rosario es una cosa realmente pues muy interesante, porque te mete muy dentro de la orden, de la tradición de la orden, de la devoción a María. Y de lo tuyo, estamos en lo nuestro, estamos en algo que forma una parte muy importante de nuestra tradición. Yo le pedí al Señor muchas veces en mi vida que me diera devoción a María, pero yo no la he conseguido hasta últimamente, ¿entendéis? Y yo la devoción a María la he conseguido, tú a lo mejor no puedes hacer lo mismo, yendo a un lugar de apariciones que se llama Medjugorje. Supongo que habréis oído hablar de Medjugorje. Y entonces pues yo estuve allí se aparece la Virgen, y el canto de Medjugorje es el rosario. Oyes rezar el rosario continuamente. Lo mismo que mi madre en esta casa, allí es en todo el pueblo. Por cualquier rincón donde vas, de casas particulares, 5, 6, 10 personas, un poco más adelante, rezando el rosario y el rosario y el rosario. La primera vez que llegas allí, naturalmente, te pareces un poco histriónico, te parece una cosa rara. Esta gente está mal. Aquí hay un fundamentalismo tremendo. Pero, bueno, y de hecho yo lo pasé mal. Hasta el segundo o tercer día de estar allí yo no entendí nada de lo que había allí. Al cabo de 2 o 3 días, escuchando una charla de una de las chicas, bueno, chicas, porque hace 31 años que empezó a aparecerse la Virgen. Y ahora ya, claro, entonces tenían 15, ahora ya tienen 40 y tantos. Una de ellas, una tal Marilla, que se puso a hablar, y a mí me tocó en el corazón esa charlita, que no decía nada a la razón, pero alguna parte de mi ser sí que se lo dijo. Y entré en el misterio de Medjugorje, yo me di cuenta que había recibido como una especie de efusión del espíritu, algo de eso, una especie de pentecostés personal. Y bueno, pues los demás días me fue muy bien, porque ya entré yo un poco a vivir. Allí no hablan, no dicen a nivel de don. Allí hablan de orar desde el corazón. Pero orar desde el corazón en Medjugorje, si lo examinas bien, es orar a otro nivel. Es poder rezar el rosario y rezarlo y rezarlo y rezarlo durante lo que sea y no molestarte. Cuando hay una aparición, porque se sigue apareciendo la Virgen todavía, yo fui a algunas de esas apariciones y había miles de personas en un monte que no os podéis imaginar lo que es aquello. O sea, el suelo, el piso, nunca habéis visto esos guijarros, esas piedras, esas cosas puntiagudas que no tienes dónde sentarte, que te machaca, que... Pues así es la colina de las apariciones. Y yo estuve una vez en una aparición a sabiendas de que no iba a haber nada. Y así miles de personas, pero rezando el rosario 2 horas. Si era la aparición a las 10 de la noche, 2 horas antes ya estaba aquello lleno de gente y rezando el rosario, rezando el rosario, rezando el rosario. Solo el rosario. Solo el rosario. Y esperando a que llegara el vidente, pero el vidente llegaba pues media hora antes de las 10 o así. Llegaba con un grupito de personas de su grupo de oración, que consiste también el grupo de oración en rezar el rosario. Y después se ponía a rezar el rosario, después se aparecía la Virgen, pero solo la veía él. Se arrodillaba en un momento dado y después de unos 5, 7, 8 o 10 minutos se levantaba y nos decía a todos, la Virgen, aquel día la Virgen ha venido muy contenta hoy, os ha impuesto las manos a todos, ha orado sobre todos imponiéndoos las manos, ha rezado de una manera especial por los enfermos y por los sacerdotes, y no sé qué más cosas dijo aquel día. Y cuando se terminó eso, pues se terminó. Y toda la gente, después de tanto esperar, después de tanto rosario, bajaba toda la gente, bajábamos, pero llenos de gozo interior. No permitíamos a nuestra razón tener la menor duda. Si alguno o alguna dudaba, decía, no, haz un ejercicio de fe. Se ha aparecido la Virgen. Se ha aparecido la Virgen, créetelo, porque si no te lo crees, no entiendes nada absolutamente de lo que hay aquí. Y entonces, pues, el acto de fe te lo facilita el ambiente, te lo facilita la Virgen, te lo facilita el rosario. Y ibas a casa tan tranquilo y dormías, pues, como un santo. Yo cuando salí la primera vez de Medjugorje, pues yo he ido 4 veces... Cuando salí la primera vez de allí, pues digo, ¡ah, qué bien! Pero la Virgen no me ha dado el rosario. Yo con el rosario tenía el mal feeling que antes tenía. Precisamente por eso, porque es una oración muy aburrida, muy mántrica, muy repetitiva, muy aburrida, muy esto, ¿no? Pero no fue así. Yo salí con el don del rosario, lo único que tardó en aparecer. Estaba en Móstoles y salía por las mañanas tempranito, antes del desayuno y antes de rezar los frailes, los laudes, salía siempre a pasear 1 hora. Y empecé casi sin darme cuenta a rezar el rosario. Hasta que un día digan, no, pero si estoy rezando el rosario, esto me viene de Medjugorje. Y ya empecé a rezar el rosario de una forma que se me hacía fácil, que se me hacía fácil rezar el rosario. Y entonces, pues, me ayudaba. Después me vino la operación de cáncer que tuve y me ayudó todavía más. Aquellos días que apenas tenía nada que hacer, poder rezar el rosario, para mí era un algo, como una conquista de algo que no era mía, que se me venía dada, que me era dada como un don, pero rezar el rosario en medio de aquellas circunstancias, tanto de la clínica como después fuera de la clínica. Y terminaba un rosario, después rezaba los dolorosos, después los gloriosos y después esto. No me parecía mío, Yo no era un hombre de eso. Pero bueno, es un don y la Virgen te lo da. De tal forma que yo puedo decir en este momento que quizá la oración del rosario para mí sea la que más intimidad me produce. La palabra intimidad es una palabra muy importante. Intimidad con Dios, intimidad íntima. Porque si yo os pregunto a vosotras, ¿qué oración o qué momento os produce más intimidad con Dios? Pues a lo mejor me puedes responder, pues el rato de la meditación, el rato de una oración personal que hago yo. No lo sé, a cada uno, la Eucaristía. Pues yo creo que en este momento la mayor intimidad que yo tengo o que adquiero, una intimidad en la línea de la contemplación llenísima de distracciones, ¿eh? Pero una cosa son las distracciones y otra la intimidad. No vamos a confundir las cosas, porque como dice Santa Teresa del Niño Jesús, la loca de la casa es la imaginación que anda dando vueltas, pero no te quita la intimidad. Cuando te das cuenta, vuelves y te das cuenta que el rezo, ese rezo mántrico del rosario, te sirve de sustento de una intimidad que la pierdes muchas veces por las distracciones, pero que sigue haciendo un buen efecto en ti. Y tienes intimidad. Yo soy carismático y los carismáticos tenemos una... bueno, no sé si solo los carismáticos, pero los carismáticos tenemos una cosa que se llama oración en lenguas. La oración en lenguas es una oración, San Agustín lo explica muy bien el día de Santa Magdalena, el 22 de noviembre. El día que recéis eso, ¿os acordáis? ¿Eh? Santa Cecilia, perdón, sí. Y entonces pues habla de la oración en lenguas. Y entonces la oración de lenguas es una oración, es una oración muy contemplativa. Tampoco sabes nada de nada, ni nada de nada, pero produce intimidad. Produce intimidad. Y como un gemido inefable de los que habla San Pablo interior. Y yo creo que el rosario se transforma cuando tienes este don de orar en lenguas. Se transforma en algo que pasa a esa dimensión o a esa categoría contemplativa, de tal forma que ya no piensas ni necesitas pensar en el misterio, por ejemplo, qué sé yo, pues la visitación de María Santísima. Eso queda ahí, pero y es bueno recitar los misterios y es bueno tener, digamos, ese apoyo de vocablos para, pero vas rezando el Ave María y muchas veces te sobran también las palabras del Ave María. Y entonces, ¿qué haces? Pues yo veo que rezas media Ave María en vocablo y media Ave María en lenguas y empiezas Dios te salve María, sambara hacha, jarayana, sambara yana, jarayana, a la hora y en la hora de nuestra muerte, amén, sambara yana, sacara yana, siki. Es una mezcolanza. Es una mezcolanza que produce como mucha intimidad, como mucha contemplación. Y diréis, ¿y por qué dices tú todo esto? Pues lo digo pues porque en Medjugorje me ha dado mucha envidia de que precisamente hoy la fuente del rosario, porque por Medjugorje pasan miles y miles y miles de personas. Ahora mismo acaba de haber una reunión de jóvenes en el mes de agosto, pero con niveles de 80.000, 80.000 jóvenes. Y una de las cosas con las que sales de Medjugorje es el rosario. Un lugar tan fuente del rosario tenía que ser nuestro, tenía que ser de los dominicos. lo llevan los franciscanos. Pero bueno, que también está bien, ¿entendéis? Pero me da pena, mira, estoy viendo el cuadro del Rosario allí, cómo la Virgen le entrega el Rosario a Santo Domingo. Es como nuestro. Vas a Lourdes, por ejemplo, y en el frontis, allí de la entrada de la Basílica, allí está nuestro Padre y allí está la Virgen esculpida, dándole el Rosario a Santo Domingo. Es tan nuestro esto que digo yo, y qué pena. Pero es que los dominicos por allí tenemos poco. Tenemos un convento en Dubrovnik cerca. Pero bueno, sea lo que sea, pues es importante que en nuestra vida dominicana logremos un don con la Virgen María, que quizá sea el mejor transmisor de ese don, sea el Rosario, porque lo ha sido a través de la historia, para entrar en una dimensión de oración profunda. Para mí, digo, yo creo que lo que más intimidad me produce en este momento en la oración, podéis imaginar que yo salgo todas las mañanas a dar una hora, hora y media de paseo, y voy rezando el rosario. Ni yo mismo lo creo, porque yo siempre he sido muy extrovertido, muy amigo del paisaje, del canto del pájaro, de esto que sucede, del río que pasa al lado de... Siempre. Y no es que deje yo de ir por el campo y por el mundo, pero me interiorizo bastante. Me interiorizo bastante, o sea, con el rezo del rosario me interiorizo bastante. Espero que la Virgen no me deje que me dé un trompazo contra un pino un día, o me caiga en el canal de Castilla, porque por ahí voy muchas veces. Pero esto lo cuento porque tú el próximo día tienes que decir: hago obediencia a la Virgen María, prometo obediencia a la Virgen María. Y esa obediencia no es una cosa que va a salir de a ti. La obediencia es un don también, es algo que viene dado, que te va a venir dado. Y la obediencia a la Virgen María, pues pasa mucho por esta realidad del rezo del rosario. Por otra parte, para la predicación es muy importante tener esta dimensión querigmática de María, el querigma. Esta mañana hemos hablado del querigma todo el tiempo, referido a Jesucristo y a nuestra vida. Pero yo he encontrado en mi predicación, por medio de la Virgen María, he encontrado, digamos, una perspectiva, una parte de querigma que está ligada a la maternidad, que está ligada a la madre. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que lo mismo que una madre es compasiva y perdona siempre al hijo, haga lo que haga, se meta en drogas, se meta en lo que sea, se meta, haga el daño que haga, la madre, por la razón que sea, siempre perdona, siempre, siempre está ahí detrás y no puede negarse a sí misma negando al hijo. Y entonces esta parte de maternidad del querigma tiene mucho que ver con la dimensión de María con los pobres, con los desfavorecidos, con los pequeños, con los tirados, con los que sencillamente nadie acoge, están excluidos y nadie se preocupa de ellos. Entonces a mí me ha dado el conocimiento de María, me ha dado como un tinte de misericordia muy grande en la predicación. Y esa misericordia va a favor, pues, de todos los que humanamente uno puede decir: este se condena, este es malo, es este... La Virgen siempre tiene esos ojos de misericordia, y esa misericordia de María, vivida como don en la predicación, hace que tú nunca pronunces juicios sobre el bien y el mal en la predicación, nunca condenes. Se realice y se cumpla en ti aquello que dice Jesús, que yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Son palabras tremendas, tremendas. O sea, el juicio, el juicio solo lo tiene el Padre, el juicio no lo tiene ni el Hijo. Yo no he venido a juzgar al mundo. ¿Cómo puedo yo tener el juicio sobre algo, sobre alguien, sobre las cosas, sobre...? Yo no puedo tener el juicio sobre nada. Y tampoco me pueden conmover demasiado las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo estando en Medjugorje, el primer año que fui, salía muy tempranito, porque allí el sol sale 2 horas antes que aquí, vamos, quiero decir, es la misma hora que aquí, pero está hacia oriente 3.000 kilómetros o 2.000 y pico kilómetros de aquí. Por lo tanto, allí a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, que es la hora solar, hay el mismo sol que aquí a las 7 de la mañana. Pues nosotros vamos 2 horas adelantados, ¿no? Y entonces, pues, el desayuno era a las 9. Poner el desayuno en las 9 en Medjugorje es lo mismo que ponerlo aquí a las 11. Figuraos, solarmente hablando. Y entonces, pues, yo salía antes del desayuno a darme el paseo este que me doy siempre. Y una vez, pues, pasaba por una carretera, pero de seglar, o sea, nada de... Y venía un chico alto, con ojos azules, muy no sé cómo, parecía un espectro, venía del otro mundo. Era de un instituto que había allí, o no sé cómo llamarlo. No utilizo la palabra reformatorio, pero algo semejante, en que había 150 drogadictos y muy bajo el patrocinio y la espiritualidad de Medjugorje. Y entonces aquel chico, cuando se cruzó conmigo, yo iba así por la carretera y él venía así, la carretera en medio, nos cruzábamos, pues se volvió hacia mí y me hizo una pequeña inclinación de saludo. Y entonces me di cuenta, él llevaba el rosario, iba rezando el rosario en la mano. Me di cuenta de que ese chico venía de la muerte, venía del sepulcro, era un espectro. La droga lo había destrozado, venía de otro mundo, tenía unos ojos que digo, qué pena de muchacho, qué pena. Pero con una suavidad de cara, con una suavidad de gesto, con un algo... Y esos ojos los tuve todo el día clavados y me estaban diciendo a mí que María es la madre de los drogadictos, la madre de los pobres, la madre de los tirados, de los desechados, que esos... ¿Quién va a recoger de la cuneta a una persona así? Pues la madre, pues su madre, y la madre es la Virgen María. Entonces, evidentemente, si te pones a predicar después, si te pones a predicar de la drogadicción, te pones a predicar de taras, te pones a predicar de que las monjas son muy malas, te pones a predicar de algo de esto, cuando tienes el don maternal de la Virgen María en el corazón, que es un don del Espíritu Santo, pues tienes una suavidad para las monjas completamente distinta. A San Benito le pasó. San Benito, si se muere antes de los 50 años, de cumplir 50 años, no digo que fuera al infierno, pero se lo merecía. Hasta que la Iglesia condenó al semipelagianismo, que era una dureza terrible, y mandaba al infierno a los monjes de una forma impresionante. pero la Iglesia, el Papa Zósimo, en el año 521 condenó el semipelagianismo, que era esa dureza. Y como era un santo, pues se convirtió. Aceptó a la Iglesia, aceptó negar toda su vida, subió a Monte Cassino, fundó el monasterio de San Monte Cassino, que es un poco, digamos, como el origen de Europa, vamos a decirlo así, o la cuna de Europa. Y la regla que escribió en Monte Cassino ya era completamente distinta. Ya le daba a los pobres una categoría mucho más grande, y a los frailes inobservantes, y a lo, pero ya con una fe distinta, hasta en el vino, dice a los frailes que se les ponga medio litro de vino cada día. Y si alguno necesitare más, que se le dé también. Pero, figuraos hasta qué punto. Pero que no lo tome como una virtud, sino que sepa que ahí ya está exagerando. Algo de eso. Pero no me digáis que no hay una conversión. Ahí ya. Para entender la pobreza de los demás, para entender la miseria de los demás, para entender cómo se puede. ¿Cómo se puede ser libres? ¿Cómo se puede ser libres para dar libertad a un fraile que le dan una emina de vino que más o menos es medio litro, que le puedan dar más todavía? Que le puedan dar más. ¿Cómo se entiende eso? Eso se entiende solamente porque tu poder no está en ti, porque no confías que las cosas las llevas tú, no confías que eres tú el que vas a llevar adelante el convento, el noviciado, tu propia vocación. No eres tú la que lo llevas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo tengo que tener libertad conmigo misma? Pues sí, mira, tú tienes que tener libertad con tu pecado. Tú tienes que tener libertad con tu vino. Tú tienes que tener libertad con tus deficiencias, con tus distracciones, con tus cosas. ¿Qué significa tener libertad? Eso solo se tiene cuando uno vive del don del Espíritu Santo y cree de verdad que el Espíritu Santo es el que realiza la obra. Entonces, tienes esa libertad. Y esa libertad viene, pues, de este don interior, que tiene mucho de maternidad contigo misma. Tiene mucho de bondad y de maternidad contigo misma. Y con una madre tiene que repetir continuamente cosas. Como dicen en Medjugorje los videntes, que la Virgen lleva 25 años diciéndole casi las mismas cosas. Dice, pero es que todas las madres tienen que repetir a sus hijos montones de veces las mismas cosas para que les hagan caso. Y así todo, pues. Pero es así. Pero hay una dulzura dentro de la pobreza. Hay un mirar lo pobre con una dulzura muy distinta si tienes a María en el corazón. Si tienes esa dimensión de María en el corazón, porque es una dimensión maternal. Y para nosotros, los célibes, es muy importante. Porque lo mismo que yo, predicando antes, sin una experiencia fuerte de la maternidad de María, podía ser rígido y duro. También vosotras, que sois monjas, pues podéis tener dureza en un momento dado por falta de una maternidad física. Dureza e incomprensión hacia ciertos detalles o problemas. Pero con la Virgen dentro, con la Virgen en el corazón, con la maternidad de la Virgen María, tú tendrás una maternidad física con tu comunidad, con las gentes que viven a tu lado, pues maravillosa, maravillosa. ¿Por qué? Porque es don, porque es un don, porque es el don de Dios que hace que tú, pues sencillamente, no te comportes según tus criterios, sino con los criterios de un corazón nuevo que te ha sido regalado por el Señor, evidentemente, pero al ser relacionado con la maternidad, nos viene por medio de la Virgen María. Y el don de la Virgen María significa un don nuevo para vivir la comunidad, para estar en comunidad. ¿Hago profesión de obedecer a la Virgen María? Sí, señora, haces profesión de obedecer a la Virgen María. ¿Qué quiere decir? Que aceptarás el don de la Virgen María en tu corazón que te regale el Espíritu Santo, porque necesitas ese don para convivir. Necesitas ese don para convivir maternalmente, fraternalmente si quieres, maternalmente casi mejor, con las hermanas y con cualquiera que venga de fuera. Cualquier persona que venga de fuera y encuentre en vosotras, digamos, la dimensión, el instinto de la maternidad, la dimensión y el instinto espiritual de la maternidad, pues se encandila. Eso viene de arriba. Y el venir de arriba, pues qué monjas, qué dulzura, qué cosa, qué esto, qué lo otro. Porque tenés el corazón de la madre. Y el corazón de la madre tiene mucho que ver con nuestra profesión. Es esa profesión que dice, Señor, porque os decía el otro día que la fórmula, aunque sea jurídica, pero nosotros tenemos que tomarla como espiritual, como vida. Y toda la ceremonia es más acción de gracias, oracional, más que un acto, digamos, relacionado con un escrito que hay que hacer que diga que tú vas y perteneces a la orden. No, no es jurídico el tema. Este tema es fundamentalmente espiritual. Y en el tema espiritual, la palabra que sale sobre la Virgen María es una palabra que sencillamente pues está muy bien colocada. Que a través de la Virgen María me venga a mí, y lo pido en esta profesión, el don de la maternidad espiritual hacia las hermanas y hacia todos los que viven con nosotros.